cuenta Flexium Articulaciones.
Que seguro que muchos de nosotros tenemos molestias y dolores en las articulaciones al levantarnos de la cama, subiendo escaleras, en las rodillas, caminando. La solución es Flexium Articulaciones. Con solo dos cápsulas diarias ayudamos a proteger nuestras articulaciones porque contiene glucosamina, cartílago de tiburón y vitaminas que nos ayudan a mantener nuestros huesos y articulaciones en perfecto estado. Flexium Articulaciones en su farmacia o dietética.
Primera pregunta que nos hacemos, ¿la venganza tiene mala prensa? ¿Es así o no es así? ¿O en el fondo de todos hay un pequeño corazón vengativo? Sobre la venganza y las grandes venganzas de la historia ha escrito otro libro interesante, Gonzalo Ujidos, En la esfera de los libros. Y ustedes, estoy seguro que si se ponen a pensar en alguna, se habrán recreado alguna vez pensando la salivación que en algunos casos ha producido una venganza bien hecha. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera. Encantado de estar aquí contigo.
Me alegro mucho de saludarte. La venganza tiene mala prensa, la verdad, reconozcámoslo.
Sí, está mal vista, desde luego. Lo que se predica más bien es lo contrario, es poner la otra mejilla, olvidar la ofensa, resignarse a ella. Pero no conozco a nadie que no disfrute cuando el superhéroe, el sheriff del oeste o el detective de serie negra ajusta las cuentas a los malos y venga a los buenos, lo cual significa que en el fondo todos, en el fondo abisal de nuestro corazón, todos tenemos un corazón justiciero. Yo diría incluso que no necesariamente justiciero, a veces simplemente quijotesco, de desfacer entuertos y de devolver lo mismo que devolvemos bien por bien, y lo llamamos gratitud, devolver mal por mal, y lo llamamos venganza. La venganza efectivamente es una pasión públicamente repudiada, pero secretamente admirada.
Sí, exactamente. Hay quizá, como tú cuentas, extremo rigor moralista en el asunto, ¿verdad?
Sí, hay, no sé si tanto hipocresía como la pereza mental o el dejarse llevar por los tópicos. La gente trata de identificar la venganza o tiende a identificar la venganza con el ojo por el ojo, pero la venganza no es solo el ojo por el ojo. La venganza oscila entre el ojo por el ojo, es decir, un gesto rastrero y excesivo, y pues la pequeña grandeza de un justo castigo, ¿no? Venganza es también esa llamada de teléfono que no hacemos, esa majestuosa indiferencia por la mujer que nos abandona o la pareja que nos abandona. Venganza son pequeños gestos que, cuando están ejecutados con morosidad, es decir, despacio, y proyectados con proporcionalidad y con belleza, resultan nobles.
Venganzas históricas que algunos tienen en la cabeza. Hombre, tú te vas a la antigüedad, a la reverente antigüedad de Ulises o de Aníbal. Ulises, cuando vuelve a Ítaca, liquida a todos los que pretendían a Penélope, que iba tejiendo y destejiendo.
Sí, bueno, esa es una de las venganzas, digamos, excesivas. El delito de pretender la mujer de otro no es exactamente un delito, sino una tentación, y que levante la mano el que no haya experimentado el deseo de birlarle la novia al extraño. Por lo tanto, efectivamente, Ulises se pasó varios pueblos y no me parece que sea un ejemplo de venganza bella y proporcionada. Ahora bien, la venganza no es una pasión estoica y a veces a uno se le va la mano.
Bueno, se le fue la mano a Aníbal, que su pretensión era no dejar ni un romano vivo.
Bueno, Aníbal tenía un designio y Aníbal fue grande por ese designio, por la promesa que le hizo a su padre cuando era un niño de vengarse de los romanos. Pero decía Confucio, si inicias un viaje de venganza, cava dos tumbas, y en el caso de Aníbal se cumplió, porque su venganza le duró poco y finalmente los romanos se vengaron de él. Es decir, que conviene, cuando uno inicia el proceloso camino de la venganza, llevar las espaldas bien cubiertas.
¿Cómo era el verdadero conde de Montecristo que Dumas nos ha dejado en infinidad de películas?
Edmond Dantès, el conde de Montecristo, es un personaje que no es de ficción, cuyo trasunto existió de verdad. Un archivero de la policía de París encontró los legajos de un crimen sórdido y escribió ese relato. Este archivero se llama Jacques Péché, y ese relato, escrito por el archivero, le llegó a uno de los múltiples negros de Alejandro Dumas, Y Alejandro Dumas vio que aquello era una tosca perla que, bien tratada, bien tallada y bien cultivada, podía ser una historia inmortal y bella. Y así escribió el conde Montecristo. Edmond Dantès en realidad era un humilde zapatero que se llamaba François Picot, y su vida está perfectamente detallada, insisto, en ese documento llamado Memorias de los Archivos de la Policía de París desde Luis XIV hasta nuestros días. Nuestros días, evidentemente, los del archivero, es decir, hasta 1830. Ahí hay un montón de historias sórdidas. Una de ellas es en la que se basa Alejandro Dumas para componer el personaje y la historia que le rodea de venganza del conde de Montecristo. Una bella venganza, primero porque es justa, segundo, porque es proporcionada, y tercero, porque es generosa al final, perdonando la vida de algunos de sus ofensores. Uh-huh. Y, por lo tanto, podríamos concluir que el buen vengador respira, ejecuta, proyecta, se cobra la deuda sin intereses usureros y se marcha sin gestos triunfales. Ese es Edmond Dantès, y efectivamente un personaje, podríamos decir, histórico, en la medida en que coincide en casi todos los detalles con aquel humilde zapatero ofendido llamado François Picot.
Sí, pero existió el castillo de If, él huye del castillo de If.
Bueno, no? El castillo de If, él cambia los lugares y los nombres. El castillo de If, efectivamente, primero existe y existió, pero la historia del auténtico comandante no se desarrolla ahí, sino en la fortaleza de Fenestrel, en Turín, muy cerca de la frontera francesa. Pero la peripecia de Edmond Dantès en el castillo de If es totalmente idéntica a la de François Picot en el castillo de Fenestrel, hasta lo del cura, el abate Faria, pues en realidad existió y se llamaba el abate Torri, y también a su muerte legó un tesoro importante a François Picot, claro. O sea, a Edmond Dantès, si quieres.
La casa de Bin Laden, la equiparas a la casa de la ballena blanca, a Moby Dick, ¿verdad?
Sí, la venganza de los muertos del 11 de septiembre fue una venganza que duró más de 10 años, en el sentido que son los que transcurren desde que caen las Torres Gemelas hasta que dan caza a la ballena blanca. En el imaginario colectivo de los Estados Unidos, Bin Laden adoptó la figura de monstruo, es decir, de la ballena blanca, y el pueblo americano el del vengador Capitán Ahab. Al final se cobraron la pieza, y para cobrarla, pues tiraron por la borda lo que se llaman, en fin, garantías judiciales, derechos civiles, cuando a Bin Laden lo quitaron de fumar aquellos comandos de tierra, mar y aire, los SEAL, los quitaron de fumar el alcalde de Nueva York, Giuliani, salió a la televisión diciendo: hemos consumado nuestra venganza. Es decir, que ni siquiera los estados a veces dejan de caer en la tentación no de aplicar la justicia institucional, sino la justicia salvaje, es decir, la venganza.
Uh-huh. Vamos a algo más doméstico. La venganza, aquel empeño obsesivo de Ruiz Mateos en amargarle la vida a Miguel Boyer, ¿te acuerdas? Era un pasaje detrás de otro.
Sí, hombre, la venganza de Ruiz Mateos tampoco es una venganza ejemplar, tampoco es un modelo de eso que llamaríamos noble venganza o venganza bella, en el sentido de que, en fin, la pobre víctima, Boyer, en este caso, no tenía más culpa que el resto del gabinete que decretó en su día en Consejo de Ministros la expropiación de Rumasa. Había, aparte que, en fin, muy probablemente había fundamento justo. Él personalizó aquella decisión política en una sola persona, y es verdad que le amargó la vida, pero al precio de convertirse el mismo Ruiz Mateos en un personaje patético, ridículo y profundamente amargado por dentro. Decía Confucio: si inicias un viaje de venganza, acaba dos tumbas. Y ahí otra vez se demuestra la perspicacia, uh-huh, de Confucio, porque acertó. Es decir, que efectivamente el vengador sufrió tanto o padeció tanto como el vengado. En este caso, además, el ofensor no era tal. Quiero decir que, uh-huh, ¿por qué Boyer y no todo el gobierno, no?
Lo de las dos tumbas, en este caso, queda bien reflejado en el suicidio en el Palacio del Elíseo de François Grosvenor. Grosvenor, eso es. El que era consejero de Mitterrand, el que cayó en desgracia y para vengarse se suicida, antes hace otras cosas, claro.
Sí, todo el mundo sabe que Mitterrand, probablemente un estadista, y probablemente un estadista importante, estaba conformado del mismo barro que el resto de los mortales y tenía una naturaleza dúplice y una doble vida. Quiero decir que tenía públicas virtudes y pecados privados. Y naturalmente, como nadie es grande para su mayordomo, este consejero, François Rovire, lo sabía de sobra. Una vez que, de manera injusta y sin causa, François Mitterrand lo defenestró, él recurrió al suicidio para dar que hablar sobre la condición, sobre la mala condición humana del jefe del Estado francés.
Una venganza que también le costó a la inductora un serio problema de imagen pública. La entrevista de Diana de Gales en la BBC cuando relataba las infidelidades con el príncipe Carlos.
Sí, Diana de Gales, en tanto que mujer, era una vengadora decidida. Si pudiéramos hablar de alguna especificidad entre las venganzas de los hombres y de las mujeres, la única que se me ocurre es que las mujeres son más decididas. Como son físicamente más débiles, a veces son también más excesivas en la réplica, en la respuesta. Yo creo que en el caso de Diana de Gales no fue así, que sí hubo proporción. Todo el mundo sabe que ella vivió un infierno durante años en un ménage à trois no elegido por ella misma, de manera que cuando consideró que el tamaño de la ofensa ya era insoportable desde el punto de vista íntimo y público, pues salió nada menos que la televisión pública inglesa, a la BBC, a contar todo tipo de secretos de cama, todo tipo de secretos con la convivencia con su marido, el príncipe de Gales, y todo tipo de secretos de la familia real. Fue lo que llamó la reina de Inglaterra el Annus Horribilis, protagonizado por una bella vengadora.
Y bueno, María Victoria Álvarez, la amante despechada de Jordi Pujol Jr. Esa fue otra venganza buena.
Sí, eso tus oyentes lo conocen también como yo mismo, como porque eso estuvo en los periódicos recientemente, sigue estando en los periódicos todos los días, y fue también el despecho en este caso fue el motor de la venganza, y el despecho suele ser muchas veces el motor de la venganza. Muy probablemente el destino de la familia Pujol y el negro horizonte judicial que les afecta hubiera sido otro de no haber mediado las infidencias a los jueces, a los fiscales y a los periodistas de la amante despechada de Jordi Pujol Ferrusola.
Bueno, los emails de Urdangarín que filtró su socio Diego Torres, ¿era una forma de venganza también?
Sin duda, sin duda. Como vemos, la historia reciente de España, en fin, tiene un estigma importante que es la corrupción, pero la némesis de la corrupción, es decir, la respuesta vengativa a esa corrupción, viene de la mano de ofendidos que primero fueron cómplices. En el caso de Diego Torres es de libro. Iñaki Urdangarín pretendió trasladar a los hombros de su socio toda la culpa, y él, en devolución de mal por mal, decía Dan Smith que el mercado y la venganza comparten el comercio, y la venganza comparten la misma naturaleza mercantil, es decir, pago y deuda. Aquí Diego Torres sin duda se cobró la deuda con creces.
Tiene Valderrama su cuestionario a punto. Juan.
Don Gonzalo, ¿cuándo cree que está justificada la venganza?
La venganza está justificada cuando, primero, hay una ofensa de peso; segundo, cuando es proporcionada en su tamaño; tercero, cuando va por sus propios pasos y no es inmediata, no está regida por los músculos lisos, sino por los músculos estriados, está elaborada, y entonces resulta proporcionada y bella. Entonces está justificada.
¿Qué ingrediente no puede faltar?
Lo que no puede faltar en la venganza es el ingrediente del que hablaba Coderlo de Laclos, el de las amistades peligrosas, cuando decía, y que levante la mano el que no haya repetido entonces esas palabras, que la venganza es un plato que se sirve frío. El ingrediente que no puede faltar es el de la lentitud, porque si no, normalmente no es venganza, sino que es represalia instintiva.
¿Cuando alguien se venga de otro, le convierte en víctima?
Cuando alguien se venga de otro, no solo le convierte en víctima, sino que suele ocurrir que se genera ese mecanismo de fichas de dominó o de espiral y no se acaba nunca. Por eso el Estado usurpa particular el derecho a tomarse la justicia por su mano e inventa a los jueces.
¿Es inteligente vengarse votando?
Es lo más inteligente vengarse votando. No sé si en este asunto de tratar con los partidos políticos la venganza es la mejor expresión, pero metafóricamente podríamos decir que sí, efectivamente, cada 4 años tenemos la ocasión de vengarnos. Decía Karl Popper que la democracia no sirve para elegir a los mejores gobiernos, pero sí para votar, para echar a aquellos que son los malos. Ahí está la venganza.
¿El español es vengativo?
No lo es más que cualquier otro pueblo, porque la naturaleza humana no cambia ni en el tiempo ni en el espacio. Hay algunas especificidades culturales, pero no es más vengativo que otros pueblos. Desde luego, no es más vengativo, por ejemplo, que los eslavos, que son un pueblo históricamente más vengativo.
¿Tiene alguna utilidad?
Sí, la venganza no es rencor ni mezquindad, la venganza es reparación, y la utilidad que tiene es sentir que uno ha restablecido el equilibrio del cosmos y que, por lo tanto, puede andar con más dignidad por la calle.
¿Cuando los pueblos se vengan de los gobernantes se llama revolución?
Cuando los pueblos se vengan de los gobernantes se llama revolución, o a veces simplemente se llama alternancia en el poder.
¿Entiende que las víctimas de atentados no se venguen de los terroristas?
Eso habla muy bien de ellos, porque todos nos sentimos víctimas de injusticias, pero puesto que vivimos en sociedades civilizadas, conviene que sean los jueces, que sean Estado, quien haga justicia por nosotros y no que la tomemos por propia mano, de manera que es muy noble por parte de ellos, sí.
¿Fue el Renacimiento la edad de oro de la venganza?
Sí, en el Renacimiento había muchos motivos para la venganza y, segundo, mucha imaginación también. Digamos que es la etapa augusta o la era augusta de la venganza.
¿La lista Falciani es una buena venganza?
Sí, bueno, la lista Falciani nace en principio no por un rencor al banco del que se roban los datos, sino por un rencor a una serie de ciudadanos pertenecientes a cierta clase social que practican la doblez de ir de ciudadanos ejemplares cuando en realidad son delincuentes fiscales, sí.
¿La conciencia es la venganza de Dios?
Qué imagen tan bella y qué pregunta más bonita. A Dios le gustan los equilibrios. Y yo creo que efectivamente puso la conciencia en el hombre para remunerar su culpa, para pagar la culpa, para reparar el daño que han causado. ¡Qué bonito! La conciencia es la venganza de Dios.
Grandes venganzas de la historia. Gonzalo Ujidos en la esfera de los libros. El libro es una delicia, créanme. Para relamerse. Querido Gonzalo, un abrazo muy fuerte, enhorabuena.
Muchas gracias, Carlos, por la enhorabuena y sobre todo por eso piropo que sin duda no merezco. Gracias.
Un abrazo, hasta pronto.